Si estás decepcionado con el cristianismo, todavía estás a tiempo de desistir. No estás obligado a ser cristiano. La Biblia dice que si quieres apartarte, lo puedes hacer. Por supuesto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Arrancamos una nueva aventura en la serie Cartas de la Prisión, presentando la Epístola de Pablo a los Filipenses, conocida también como la Carta de la Alegría.
Sin embargo, el título de nuestra misión en el capítulo 1 de Filipenses lleva por nombre Cuanto peor se está, es mejor.
Entonces, ¿qué podemos aprender de un hombre que sufrió todo tipo de maldad haciendo el bien? ¿Cómo tener gozo a pesar de enfrentar situaciones desalentadoras y violentas?
¡Ja! ¿Será un programa de paradojas el del día de hoy?
Parece que sí, Kimberly.
¿Tendrán resolución?
Veámoslo juntos. ¿Qué tal, querido oyente? Con un título así, seguramente te quedes preocupado. ¿Qué es eso de que cuanto peor se está, es mejor?
No puedo imaginar que algo empeore y que sea al mismo tiempo mejor.
Pues bien, describe la persecución contra el cristianismo en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuanto mayor era la persecución, más crecía la iglesia. Cuantos más problemas, mayores eran las bendiciones. Cuanto más le pegaban a la iglesia de Cristo, mejor quedaba la situación de los cristianos. Es lo que Pablo y Timoteo transmiten a los que llama santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
¿Los dos escriben?
No, Timoteo acompaña a Pablo, que es el autor de la carta, pero trabajaron juntos en la iglesia de Filipos. Es su hijo espiritual y colaborador en la obra.
¿Y cuál es la importancia de la iglesia de Filipos en el ministerio de Pablo?
Bueno, recordarás, Kimberly, que Filipos es la primera ciudad evangelizada en Europa. Hechos capítulo 16 lo relata. Es en el segundo viaje misionero de Pablo cuando el evangelio es anunciado en aquella ciudad importante, que era una colonia romana y tenía prerrogativas especiales.
Es una de las cartas que escribe desde la prisión.
Sí, en el versículo 13 dice: «Mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás».
¿Se sabe cuál era la cárcel?
Mira, hay varias posibilidades. Una es que Pablo estuviera escribiendo desde la prisión en Cesarea, allá por el año 57, o quizás en Éfeso. Pero la mejor posibilidad es que Filipenses haya sido escrita en Roma, junto a las demás cartas de la prisión, alrededor del año 61 y 62 de nuestra era.
Así que Pablo relata lo que le pasaba a él y a la iglesia en aquel contexto poco amigable.
Y la verdad, David, es que el cristianismo primitivo no tenía frente a sí una perspectiva de mejora de su contexto social. Todo se iba complicando más y más para los cristianos. Pero a pesar de esto, cuanto peor la situación, mejor era.
¿Quién lo diría?
Y en vez de comenzar la carta quejándose, Pablo principia su escrito agradeciéndole a Dios al recordar a los filipenses y ora por ellos, a causa de la cooperación para el crecimiento de la obra, abrazando la causa del Evangelio desde el primer día hasta el momento de la redacción de la carta. Y Pablo está convencido de que aquel que empezó la buena obra entre los filipenses iba a completarla hasta el día de Cristo Jesús. Entonces veamos cómo sigue a partir del versículo 7.
Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón.
Y observen bien la clara referencia a la prisión de Pablo.
Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia.
Es impresionante ver el estado de la salud mental de Pablo. Hoy tenemos un ambiente social con infinidad de problemas psicológicos, relacionales y afectivos que ponen en el tembladeral a los sistemas de salud. Pues bien, aquí tenemos a Pablo, injustamente en la prisión, sufriendo en cadenas, con muchas presiones y aún así es profundamente altruista, preocupándose por la obra del Evangelio sin hacer un rosario de quejas. Él dice: «Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo». Observa qué cosa extraordinaria. el sufrimiento de Pablo no lo desanima ni lo perjudica.
Debo admitir que me da vergüenza recordar algunas de mis pataletas infantiles por situaciones de mi vida.
No te desanimes, David. Es un aprendizaje, un proceso de maduración. Templar el carácter no es de un día para el otro.
Gracias por el aliento, Johnny.
Para eso estamos, hermano. La palabra de Dios nos estimula a todos en algún momento de flaqueza, y en la medida que crecemos, la verdad es que el Evangelio de Cristo nos ayuda a resistir confiadamente, siendo que, cuanto peor se está, mi querido oyente, mejor se queda. Nada puede destruir el Evangelio verdadero ni erosionar la profunda y poderosa gracia divina. Así que Pablo sigue adelante y habla de su oración por los filipenses. Él quiere que el amor y el conocimiento de ellos aumente cada vez más. Fijémonos con qué propósito en los versículos 10 y 11.
Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.
¿Lo ven? Pablo enfatiza la verdad de que la persecución de nada servía para disminuir la fuerza de la proclamación del Evangelio. Él confirma una vez más que cuanto peor se está, es mejor.
Sí, y el versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás.
Era esta una posible referencia a la residencia del gobernador romano.
Y sigue diciendo: con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor.
Es decir, ahora los hermanos estaban proclamando la palabra con mayor ahínco, motivados por la persecución al Evangelio, en vez de desanimarse.
Otra paradoja: mayor persecución, más crecimiento del Evangelio.
Es una gran verdad, David. Todavía hoy, en diversos lugares del mundo, el Evangelio de Cristo es duramente reprimido, perseguido, y miles de cristianos sufren con la muerte, como vemos en las noticias, no tan difundidas, por otra parte. Y aún en una época de derechos humanos, de libertad y democracia, para esos cristianos da la impresión de que nadie les presta ninguna atención. En muchos lugares son minorías reprimidas, sin derechos, tratados de manera absolutamente reprobable, como ocurría en el momento que Pablo escribía. Pero fíjate, mi querido oyente, cuanto peor se está, es mejor. La iglesia sigue creciendo y triunfando en todo el planeta.
¡Qué tema importante! Pero algunos me han dicho: de acuerdo, pero ese problema de la persecución ya lo conocemos. Ahora, los problemas que ocurren dentro de la iglesia, eso desanima a cualquiera.
Explícate un poco más, Kimberly. ¿A qué te refieres exactamente?
Lo que quiero decir es que es entendible todas las presiones que vienen de alguien que no conoce a Cristo y se opone a Él hasta perseguirnos. Pero cuando nos damos cuenta de personas mintiendo dentro de la iglesia, hablando falsedades y actuando equivocadamente sin vergüenza, así no se puede, me dijo. Así uno se desanima y tiene el derecho de quejarse.
¿Ah, sí? Le preguntaría a esta persona que te ha dicho eso: ¿has leído ya Filipenses capítulo 1?
Sí, por supuesto. Forma parte de una congregación que estudia la Biblia.
Entonces tendremos que afinar el ojo. Veamos lo que dice Pablo a partir del versículo 15.
Dice así: a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad.
Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones.
Pero otros lo hacen por amor, y saben que estoy aquí para defender el Evangelio.
¿Qué diré, entonces? Pues que, a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún.
Mi querido oyente, ¿no es sorprendente? No importa la persecución, no importa la motivación equivocada de las personas dentro de la propia iglesia, incluso predicando la palabra divina con motivaciones equivocadas. Nada importa. Pablo no se desanima. Él conoce al Cristo verdadero. Su esperanza está firme. Ya ves, la verdad es que el Evangelio de Jesús es siempre así. Cuanto peor se está, es mejor.
Muy fuerte. Tendré que leerle este texto a mi amiga desilusionada con la iglesia y mostrarle lo que dice el apóstol Pablo.
Dios te dé gracia para conversar con ella. Lamentablemente, hay mucha gente quemada por este tipo de liderazgos equivocados, pero Pablo dice que otros lo hacen de buena voluntad y con sinceridad.
Pero el mal ejemplo a veces hace más ruido y el dolor no deja ver lo otro.
Es cierto. Por ello, debemos tratar al quemado con los tratamientos y cuidados espirituales pertinentes para que haya curación del alma herida. Pero no debemos quedarnos en lo espurio, lo adulterado de la fe, del que intenta desacreditarla. Lamentablemente, ese tipo de personas envidiosas existen, pero es mi oración que el ruido de estos patanes no nos haga perder el foco de aquellos, como el apóstol Pablo, que con amor por Cristo están sufriendo persecución y prisiones, siguen predicando a Cristo con sinceridad y no aflojan cuando vienen los aprietes y la cosa se pone difícil. Estos son verdaderos héroes de la fe a los que hay que tomar como modelo y no a los otros. Pero avancemos. Observemos lo que dice el texto. Pablo está esperanzado, esperando su liberación, gracias a las oraciones de los filipenses.
Sí, y entonces él dice que conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes.
Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe.
Para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes.
Mi querido oyente, ¡qué cosa sorprendente! Sabemos que para presionar a una persona, mucha gente en este mundo cruel usa la tortura e incluso la amenaza de muerte. Y Pablo está en esa situación, pero fíjate que ni la muerte puede asustarlo. Él dice que si muere es ganancia, porque él va a estar siempre con Dios. Así que no importa si hay persecución, no importa si hay problemas internos en la iglesia, no importa si él corre el riesgo de perder su propia vida, el Evangelio de Cristo, cuanto peor se pone para sus seguidores, para los cristianos de todo el mundo, mejor es para el Evangelio. El Evangelio de Jesús sigue creciendo aún en la adversidad, pues trae la salvación de Cristo para todo aquel que cree en Él.
¡Tremendo! ¡Cuánta intensidad y compromiso!
Suena raro en esta época tan liviana, ¿verdad? Pero la fe se prueba a fuego en estas circunstancias. ¿Cómo se evaluaría la nuestra? Y del ejemplo, Pablo le presenta la apelación a los filipenses a que ejerzan su ciudadanía actuando de manera digna del Evangelio de Jesucristo, pues son ciudadanos del cielo. Se les reclama que deben mantener la firmeza en un solo espíritu, luchando unánimes por la fe evangélica, sin dejarse intimidar por cualquier tipo de oposición, como vemos en el versículo 28.
Allí dice, «Sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos, ciertamente, es indicio de perdición». Pero para ustedes, los de salvación, y esto es de parte de Dios.
Porque por causa de Cristo, a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí, y que ahora saben que hay en mí.
Es decir, el sufrimiento para el cristiano verdadero ni llega a ser tormento, porque él sabe de la gran verdad, cómo Dios es todopoderoso, cómo está en el control de la situación. Él tiene sus planes y propósitos que no pueden fallar. Ese Dios que permite muchas veces que la iglesia sufra, sabe muy bien cuál será el resultado de esa lucha, de esa oposición, de ese sufrimiento. Mi querido oyente, nadie jamás podrá destruir el cristianismo verdadero, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la iglesia de Dios, porque la gran verdad es que cuanto peor se está, es mejor la iglesia.
Música. estás en el desafío de enfrentar una misión exigente y desafiante, y ello requiere valentía. ¿Quieres comentar este estudio de Filipenses 1? Búscanos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
Nuestra misión es en la carta a los Filipenses, capítulo primero. ¿Tienen preguntas del estudio de hoy? Aquí empezamos con algunas.
Johnny, ¿los cristianos son masoquistas? Da la impresión que a Pablo le gusta sufrir, pues llama el énfasis que él pone en el asunto.
Mira, no va por ahí la cosa. El enfoque del cristianismo no es buscar el sufrimiento. Nadie que sea un buen cristiano es un tipo que se pinche con agujas, que se muerda el dedo, que intente pisar espinas o brasas calientes para ver si se acerca más a Dios. La Biblia no enseña que la mutilación y la autoflagelación sean sinónimos de espiritualidad, no. La cuestión es la siguiente: voy a vivir mi vida cristiana, voy a anunciar el Evangelio. Lo único es que al hacerlo enfrentaré oposición. Pero ese sufrimiento por la anunciación del Evangelio es visto como una cosa positiva, porque también por medio de él yo glorifico a Dios. Es más o menos como lo que ocurre con una madre. La madre, o incluso el padre, tiene que levantarse de madrugada para ver al hijo que está llorando. Ella va, toma a su hijo, lo cuida, se queda sin dormir, sufre. ¿Tanta cosa por qué? Bueno, porque tiene una causa mayor. Ama al hijo y quiere verlo crecer y volverse un adulto saludable. De la misma manera, un cristiano no sufre por el sufrimiento en sí mismo. Él tiene una causa mayor. No es correcto decir que el cristianismo es masoquista. Es correcto decir que el cristianismo sabe lidiar con el sufrimiento más intenso. Pero tristemente en la historia del cristianismo, algunos grupos no entendieron bien esa explicación que estamos dando aquí y terminaron por valorar el sufrimiento por el sufrimiento. Pero eso no es la enseñanza del apóstol Pablo y de Cristo Jesús.
Ahora explícanos un poco mejor sobre la situación en Filipos. El versículo 13 habla de la guardia pretoriana. ¿Qué guardia es esa? ¿Dónde estamos? ¿Qué momento de la historia estamos viviendo?
Bueno, es bueno que la gente preste atención para no pensar que la guardia pretoriana estaba en Pretoria, en Sudáfrica, o algo por el estilo. No es así. La nueva versión internacional lo traduce como guardia del palacio. Ese palacio, que es el pretorio, es la residencia oficial del gobernador romano. Muchos estudiosos pensaron que quizás la carta a los filipenses hubiera sido escrita en Cesarea, porque Cesarea era la capital administrativa romana en la tierra de Israel. Pero las evidencias apuntan más a la residencia del gobernador en la propia ciudad de Roma. El contexto general de la carta apunta a Roma. Así que Pablo está diciendo que su prisión a causa de Cristo se volvió conocida por todos los que trabajan allí en el contexto del gobierno romano, y eso se convirtió en una oportunidad de anunciarles el Evangelio.
Bien, eso contesta de dónde procede la carta. ¿Y qué hay de los destinatarios en Filipos?
Bueno, Filipos es una ciudad que estaba en Macedonia. Su nombre deriva de Felipe, el padre de Alejandro. La ciudad se volvió una colonia romana con una condición administrativa y legal superior. Era una especie de, digamos, capital o lugar importante. Así que, entendiendo todo ese contexto, vemos que Pablo está escribiendo desde Roma a Filipos.
A continuación, Pablo habla de varios predicadores que están anunciando a Cristo con motivaciones poco santas. ¿Debemos ser tolerantes con quien anuncia el Evangelio de manera así de equivocada?
Depende de cómo entendamos esa frase. ¿Qué es anunciar el Evangelio de manera equivocada? Bueno, es predicar con la motivación equivocada, que es lo que estaba pasando en Filipos. No todo el mundo estaba haciendo ese anuncio de Cristo con sinceridad y por amor a las personas. Aún así, lo importante es que el gran remedio para la humanidad es el Evangelio. Así que, si la persona anuncia de buena o mala gana, ella está anunciando aquello que es bueno para los demás. Por eso Pablo es bastante tolerante. Si la gente está hablando por ambición, egoísmo, rivalidad, envidia, ni me caliento la cabeza. Eso nos ayuda a tener una postura más tolerante, más tranquila, porque hay mucho lío en el ambiente religioso. Hay tanta gente hablando mal de los demás, criticando, buscando problema aquí, cuestionando allí, peleándose. Podemos decir, en tono de broma, que podemos quitar la pelota sin hacer falta, sin buscar lío innecesario. Pablo no se buscaba peleas gratuitas. Sin embargo, cuando lo que se enseñaba ponía en peligro el contenido del Evangelio, como vimos en Gálatas, cuando alguien empezaba a cambiar la verdad de que la salvación es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús, por otras cosas, entonces Pablo era duro. Él iba fuerte porque entonces el perjuicio para el Evangelio era muy grande. Así que si alguien está anunciando un Evangelio distorsionado que perjudicará el destino final de las personas, entonces necesitamos confrontarlo directamente. Pero si el contenido del Evangelio está correctamente anunciado, pero lo que está mal es la metodología de abordaje o la motivación de quien lo anuncia, entonces nuestra tolerancia debe ser semejante a la de Pablo.
Muy bien, lo puedo entender, pero ¿cómo puede alguien decir que morir es ganancia? Lo dice el versículo 21. ¿Es que el apóstol trabajaba con alguna funeraria o algo así para obtener lucro?
Seguramente nuestros oyentes se están muriendo de la risa con esta ocurrencia. No va a haber ninguna ganancia de ese tipo. Pablo de ninguna manera está sugiriendo un sentido de objetivo financiero. Pablo está diciendo que el morir es ganancia en el siguiente sentido. Lo más perverso que alguien puede hacer contra otra persona es quitarle la vida. Pero para un cristiano que tiene la seguridad plena de la vida después de la muerte, ni la muerte puede ser considerada un problema. Así que, incluso el peor perjuicio es aún una ventaja para el verdadero cristiano. Por eso podemos decir con bastante seguridad que el morir es ganancia. Esta es la gran verdad.
Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol Pablo en el versículo 23 al decir que estar con Cristo es bastante mejor, incomparablemente mejor?
En este caso, partir significa morir, es decir, el espíritu abandona el cuerpo. Tenemos a la muerte porque no sabemos qué hay más allá del velo. He oído que hay personas que han muerto y regresan, pero todos cuentan una historia diferente, y no sé si podemos confiar en lo que vio alguien que dice haber muerto. La Biblia ofrece pistas sobre lo que puede haber al otro lado, pero no nos lo dice todo. Las descripciones de Jesús del infierno como llamas que nunca se apagan y gusanos devorando el cuerpo para siempre son suficientes para asustarme y hacerme evitar eso. También sabemos por lo que está escrito que cuando un cristiano muere, va directamente a la presencia de Cristo y personalmente, eso es suficiente para mí. Si sé que mis pecados son perdonados y no hay nada que me impida entrar en esa gloria, puedo vivir mi vida sin miedo. Y si sé que algún día iré allí, disminuye mi miedo a la persecución, porque conocemos que el final valdrá la pena.
Hoy el programa está tratando temas muy fuertes. Ahora una última pregunta. ¿Cómo entender el versículo 29? Lo de que ser cristiano implica siempre un sufrimiento, padecer por Cristo.
La gran verdad es que sí, debemos sufrir por Cristo. Así que tú que quizás estés decepcionado con el cristianismo, todavía estás a tiempo de desistir. No estás obligado a ser cristiano. Sí, puedes decir, quizás me sale mejor vivir a mi manera. La Biblia dice que, si quieres apartarte, lo puedes hacer. Claro que tu perjuicio será muy grande, pero es necesario no cambiar el Evangelio. El cristianismo verdadero exige renuncia y seguramente estará acompañada por sufrimiento. Ese sufrimiento no es una cosa que la persona busca, pero en este mundo existen diversas cosas que perjudican la vida de los cristianos y el Evangelio va necesariamente en contra de todas ellas. Hoy, en Misión 66, hemos estudiado Filipenses capítulo 1. Nuestro tema fue, cuanto peor se está, es mejor. Eso es así. El cristianismo del apóstol Pablo, el cristianismo entre los filipenses, estaba marcado por el sufrimiento y toda la persecución que acompañaba el Evangelio de Cristo en esa etapa de su desarrollo. La gran verdad es que esa es una marca que siempre estuvo presente en el cristianismo auténtico. Pese a ello, debemos saber que el sufrimiento no puede socavar nuestra confianza en Dios. El verdadero cristiano debe ser alegre y confiado independientemente de la situación, pues nada puede socavar de verdad nuestra fe, ni la muerte ni la persecución.
Todavía tenemos mucho que estudiar en esta carta de la alegría en medio del sufrimiento temporal. Pero, ¿qué aprendiste hoy? Nos encantaría recibir tu comentario sobre la misión de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. ¡Es gratis! Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.